De la mañana con 23 minutos, 7 con 23. Nos vamos a la región de la Araucanía, a la llamada macro zona sur, porque persiste la violencia. En las últimas horas, el conductor de un camión forestal resultó herido tras ser atacado en la ruta entre Carahue y también Tirúa. Hay harto detalle que está entregando la prensa local, también carabineros, y también se habla de un segundo vehículo de carga que fue quemado por desconocidos en ese mismo sector. Estoy hablando de la ruta que une Carahue con Tirúa. Bueno, queremos hablar de esto y más con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien lo tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, un gusto saludarle.
¿Y cómo lo recibe este miércoles 27, gobernador, desde varios puntos de vista? No solamente lo complejo que fue para su zona, para su región, las precipitaciones, y despierta usted con un nuevo hecho de violencia ahí en la Araucanía.
Sí, no, ha sido tremendo. El día de ayer fue muy, muy complejo. Yo me encuentro en este momento en la capital. Tuve una reunión ayer con el subsecretario Monsalve para entregar las conclusiones de nuestra cumbre por la paz. Y la verdad que el día de ayer, nuevamente, un conductor de camiones en la ruta, como bien planteaba usted, Carahue, Tirúa, fue atacado con armas directamente al conductor. Este nuevamente fue, por lo que se entiende, le dispararon al conductor que iba ahí. Y también un hecho bien lamentable y que no ha sido probablemente tan nombrado, que fue la quema de instalaciones de la Universidad de una universidad de Temuco, la Universidad de la Frontera, donde aparentemente incluso estaban estudiantes en el momento que llegaron los encapuchados y quemaron la zona. Así que fue un día muy complicado
para nosotros. ¿Eso ocurrió ayer en la universidad, gobernador?
Eso ocurrió ayer, el día de ayer en la universidad, sí. Así que fue una jornada muy, muy compleja. La información que tenemos es que un encapuchado llegó, quemó dependencias de una casa que existía en la universidad. Existían alumnos en el lugar, hubo disparos. Fue una situación complicada. Esto está cerca de Temuco, por lo demás. Así que, lamentablemente, los hechos de violencia en nuestra región se mantienen al alza. Y también, sin olvidar lo que pasó la semana pasada, donde todavía tenemos un trabajador con riesgo vital, un conductor del camión, Ciro Palma, que sigue luchando por su vida, que fue atacado directamente también a él como persona. Y vemos que hoy día estos grupos ya no solamente están, como antiguamente se hablaba, que disparaban o quemaban camiones e infraestructuras, sino que hoy día la verdad que el ataque es directamente a las personas, y creo que eso también cambia un poco lo que esperamos el gobierno enfrente de otra manera a estos grupos.
Entiendo que todavía se encuentra en estado grave ese conductor ahí en la Araucanía. Oiga, gobernador, me interesa saber mucho cuál fue la recepción del subsecretario Monsalve a esta conclusiones que usted destacaron de esta cumbre con los alcaldes que se realizó hace un par de días atrás. Pero antes de eso, ayer de hecho también, y dentro de todos los actos violentos que usted nos está dando a conocer, se cumplió un mes sin estado de excepción en esa zona, ahí en la macro zona sur. ¿Qué balance hace usted de estos primeros 30 días sin esta medida? Y quiero darle un dato que lo trae hoy día el diario Mercurio, es que la multigremial justamente en la Araucanía dice que los ataques en esa zona, en la macro zona sur, aumentaron durante este último mes en 169%.
Bueno, hasta la semana pasada teníamos un aumento, según la misma medición, de 150, ya estamos prácticamente en 170. Este es un tema que va en alza. Esto lo que hace es reforzar que el estado de excepción en la región de la Araucanía, aunque muchos lo desmintieron, sí funcionaba, sí habíamos logrado, se había logrado bajar los índices de violencia, principalmente los delitos que ahí más bajaron fue los mismos atentados como tal y los delitos de usurpación. Y esto refuerza un poco, y yo es lo que siempre planteo, está bien, yo entiendo que el estado de excepción al gobierno no le gusta, y este estado de excepción, su nombre lo dice, es excepcional, pero aquí está claro que necesitamos medidas distintas para poder enfrentar este tema. Lo que la Araucanía requiere es más seguridad, no menos seguridad, a mi parecer creo que me da lo mismo el nombre, pero si es que tienen que reevaluar el estado de excepción para la Araucanía, yo creo que es el momento propicio. Esto no es un gallo político, ni mucho menos, ni medición de fuerza, sino que aquí lo que se debe es velar por la seguridad de las personas, y esto dista bastante lo que el gobierno quiere hacer con el diálogo con las comunidades, porque hoy día lo que tenemos acá son grupos organizados que no representan al mundo mapuche precisamente, sino lo que están haciendo aquí son, como bien lo dijo el subsecretario Monsalve hasta hace unos días atrás, crimen organizado, bandas organizadas que están detrás de estos atentados.
El diagnóstico parece estar claro, falta la solución para enfrentar justamente ese diagnóstico, gobernador. Bueno, usted encabezó hace un par de días atrás también esta cumbre con todos los alcaldes de la región para hacer frente a este tipo de hechos. De ahí salió un dossier, salió un paper que me imagino se lo hicieron llegar al subsecretario del Interior, Manuel Gonzalo. Usted nos decía, yo me junté ayer con él. ¿Cómo ve la recepción del subsecretario y cuál es el camino a seguir, o al menos cuál es la señal que le dan desde el Ejecutivo a usted para enfrentar estos hechos?
A ver, bueno, en primer lugar, este es parte también de un compromiso que cuando fue el subsecretario yo asumí, y aquí quiero agradecer, porque son, si bien participaron 28 alcaldes en esta cumbre, fueron los 32 alcaldes de la Araucanía firmantes de este documento, al igual que los 20 consejeros regionales. El subsecretario, bueno, valora esto, yo creo que es parte de la estrategia que ellos quieren realizar desde el punto de vista del diálogo, pero para mí era tan importante que fueran los líderes comunales, en este caso, los que pudieran levantar las diferentes inquietudes y necesidades que se tenía el gobierno. Fue muy bien recepcionado. Esto tenía dos objetivos. Uno era entregarle al subsecretario como encargado de la seguridad en nuestro país, y por otra parte buscando también estas alternativas de financiamiento distinto para la región de la Araucanía. Y el segundo punto era poder generar, hicimos una entrega vía oficio, pero poder generar una reunión directamente con el presidente de la República, donde podamos estar con los alcaldes, con los consejeros regionales, y hacer la entrega de los resultados más oficiales. Creo que la recepción en ese sentido fue muy positiva, pero sí entendiendo que el tema de seguridad en nuestra región, y se lo hice saber ayer también a su secretario, que las cosas van más complicadas, que la cosa no se soluciona, que el aumento de la violencia sigue en la región, y en ese sentido, bueno, por parte de la conversación de cuáles son los planes que se van a desarrollar. Creo que, y se lo insistí, creo que hoy día le valoro al subsecretario que él hable de crimen organizado, pero eso también requiere poner otro tipo de presiones. Yo esperaría que con esto se den urgencia a cosas que son importantes, a leyes que son importantes en el Parlamento, por ejemplo, la ley de inteligencia que sigue detenida y que necesita una actualización, por otra parte, las modificaciones a la ley antiterrorista, la ley del robo a madera, que también son parte de que el Ejecutivo ponga urgencia en el Parlamento para poder tener también las herramientas investigativas, pero lamentablemente la situación sigue aumentando.
Usted, gobernador, estamos conversando con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. ¿Usted de los que piensa que es prioritario, es absolutamente necesario la presencia del presidente Boric en la Araucanía?
A ver, yo creo que siempre es importante que donde están los problemas tienen que estar las autoridades en ese sentido. Creo que el presidente Boric sería un buen gesto que estuviera en la región de la Araucanía, como se plantea, o en la macrozona o en las regiones sur de nuestro país, porque hoy día yo diría que el problema de seguridad está ahí. Yo creo que el presidente tiene que ir a conocer la realidad de lo que está pasando en terreno, tiene que reunirse con quienes hoy día están sufriendo. Este hoy día es un problema de seguridad. Yo lo he dicho, más este no es una crisis política como muchos quieren plantear, para mí esto es una crisis humanitaria. Tenemos personas que están siendo atacadas día a día. No olvidemos que la persona que hoy día está luchando por su vida iba por la ruta 5 Sur, o sea, la ruta estructurante de nuestro país. Que desde, y ojo, que ahí hay un tema que es importante, mientras se mantuvo el estado de excepción, no existieron atentados en la ruta 5 Sur, cosa que hoy día volvimos a tener. Entonces, yo creo que siempre la presencia de las autoridades es importante en las diferentes regiones, y esperaría que el presidente pronto si estuviera en nuestra zona.
¿Y usted le gustaría que volviera a la zona también la ministra de Interior?
Bueno, yo creo que la ministra de Interior, que es la segunda autoridad de nuestro país, estuvo en la región, lamentablemente no le fue bien por este impas, digamos impas, pero para mí es un hecho gravísimo lo que le pasa en Temucuicui. Pero hoy día veo que la coordinación de las policías la está realizando el subsecretario, y si vamos a hablar de temas de seguridad, creo que es el subsecretario quien ha encabezado esto, pero bueno, la ministra es la segunda autoridad del país. Y si ella puede ir con el presidente de la República sería también fantástico. Pero insisto, esto es una reunión con todos los actores y principalmente con quienes están sufriendo hoy día.
¿Por dónde se parte de ese petitorio que le hacen llegar a usted al subsecretario Monsalve para ir buscando soluciones a lo que estamos conversando, gobernador? ¿Se parte por ejemplo, por un catastro de víctimas de la violencia? Hay cosas que a lo mejor no las puede resolver el gobierno, porque hay cosas que están sentadas en el Congreso, hay proyectos de ley que están pendientes, que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones que se vienen a diario ahí, que tiene que ver con el robo de la madera. ¿Ese tipo de cosas también las están pidiendo usted al gobierno?
Sí, claro, nosotros dentro de este documento, donde se trabajó en cuatro mesas, que eso es bien importante hablar, se habló del punto uno del tema de paz, seguridad y reconciliación, políticas indígenas, desarrollo regional, infraestructura e inversión pública. Esas fueron las cuatro áreas en las cuales se trabajó. nosotros de ahí podemos sacar temas. Punto uno, lo que usted plantea, salió el tema del catastro de víctimas, cómo se va a enfrentar soluciones reales para apoyar a las víctimas. Temas de seguridad salieron bien importantes, por ejemplo, el tema de la ley de inteligencia, por ejemplo, cómo apoyábamos de otra forma a la labor de las policías. Hay un tema de dotación de carabineros en nuestra región de la Araucanía que es relevante. Pero esto no solamente se vio la seguridad desde el punto de vista de cómo lo enfrentamos, también los alcaldes piden incorporarse de otra forma, que se cree un comité de seguridad intercomunal donde puedan participar las autoridades, pero también los alcaldes en este caso. Se habla también de un pacto social en la Araucanía, y esto es una condena absoluta a la violencia sin ningún tipo de condiciones políticas. El Departamento de Asuntos Indígenas, donde en los 32 municipios de la Araucanía, por ejemplo, en materia de tierras, creemos que es urgente cambio en la política de compra de tierra, cómo la hacemos más transparente, más ágil. Son todos estos temas que salieron de estas cuatro mesas y que creo que van en la línea y pueden ser una guía para lo que el gobierno tenga que realizar en nuestra zona. Eso es lo que busca, esto es ser una herramienta más para la solución del problema.
Cuando usted, gobernador, conversamos con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, cuando usted habla, por ejemplo, del cambio de la política de tierra, ¿a qué se refiere? ¿A la compra de los terrenos, que no solamente sea la compra que lleve, por ejemplo, aparejado, o que incluya o que acompañe, por ejemplo, situaciones o políticas de proyectos productivos?
Sí, yo creo que, bueno, ahí hay un desafío importante, yo creo que van cambios más profundos de lo que se va a hacer por la CONADI. La CONADI es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, no es la Corporación de Compra de Tierra. Y creo que en ese sentido lo que se ha hecho es generar compras de tierra sin ninguna capacidad de habitabilidad, para empezar, donde el gobierno regional, como uno de los actores, tiene que concurrir después a colocar electrificación rural, a colocar agua potable rural, procesos que lamentablemente la burocracia de este país son lentos, y lo que estamos generando es más pobreza en el sector rural. Yo creo que es el momento de empezar a darle una mirada distinta. Más que cuántas tierras más o cuántas tierras menos se van a comprar, que es mucha de la presión de algunos grupos que han ejercido la violencia en nuestra región. Lo que necesitamos aquí es tener un catastro claro, de también saber cuánto es lo que se debe comprar, a quiénes se les va a comprar. Cuando uno reconoce, como lo ha planteado incluso este gobierno, de una deuda que se tiene con el mundo mapuche en esa línea, yo creo que cuando uno tiene una deuda tiene que saber a quién le debe, cuánto debe y cuánto tiempo tiene para pagar. Y esas cosas no están, y yo creo que es el momento de que se aclaren. Y también creo que hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, ¿por qué no se puede pensar en medidas alternativas? Esto de obligar a la gente a la ruralidad, en muchos casos, creo que no es la mejor alternativa, porque tenemos también un gran porcentaje del mundo mapuche que vive en el sector urbano. ¿Qué está pasando con las soluciones para ellos? Probablemente. ¿Y por qué no pensar en el futuro de avanzar en soluciones alternativas que puedan ir desde el punto de vista de subsidios a la vivienda, mejorar la educación, etcétera? Y yo creo que son temas que también importan, y a la hora de que se le pregunte al mundo mapuche, bueno, ¿qué es lo que quieren? Yo creo que también es parte de lo que tenemos que hacer. Esto que trató de hacer el ministro Moreno en su momento, y que también fue una consulta fallida, porque hubo un grupo violento que se opusieron a eso hace un par de años atrás.
Oiga, gobernador, a propósito de todo lo que estamos hablando, muchos dicen, bueno, para llegar y tratar de conseguir este puente o este diálogo mucho más fluido con el gobierno central, hay que partir por casa, hay que tratar de ordenar primero la casa y después ver cómo no entendemos con el vecino, no entendemos con el jefe, en este caso el presidente Gabriel Boric. Y eso tiene que ver con la labor que hace usted como gobernador, también la que hacen los alcaldes y la del delegado presidencial. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo es la relación con el delegado Raúl Alart?
Nosotros con Raúl Alart nos hemos reunido un par de veces, tenemos obviamente algunas diferencias de fondo desde nuestros también pensamientos políticos, pero creo que hemos logrado consensuar altos puntos. Cada uno tiene su labor específica en muchas áreas. A él le toca coordinar parte de la Seremía, es el representante del gobierno en la región, yo soy el representante de la ciudadanía, en este caso ante el gobierno, y por ende hemos tenido algunas diferencias, pero también creo que hemos logrado consensuar algunos puntos de vista y visiones comunes, en los cuales vamos a tener que trabajar en conjunto.
Intento, a propósito de las diferencias, que ayer tuvo la polémica el delegado, a propósito de que se le acusa de intervencionismo electoral por referirse al plebiscito de salida de este proceso constituyente. De hecho, entiendo que algunos parlamentarios de su sector quieren acusarlo constitucionalmente. ¿Usted apoya eso?
A ver, yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso del cargo en el cual está. yo puedo tener una opción X por referente al tema de la Constitución, pero soy un funcionario público, me debo también a todo el país, no solamente a un sector, y creo que ahí el delegado cometió un error.
¿Cruzó el límite?
Y en ese sentido, yo creo que cruzó el límite, yo vi el video y creo que no corresponde ese tipo de intervenciones. Hoy día uno tiene que facilitar a que la gente pueda tomar una decisión lo más libre e informada posible, pero lo que no podemos hacer es estar generando hoy día o induciendo hacia dónde se deba avanzar. Creo que se han cometido errores en esa línea, hablar de que el diálogo va a comenzar cuando esté finalizado el proceso de la convención, también creo que la Araucanía no puede seguir esperando si es que es la línea que ellos hablan, que es el diálogo.
¿Y da gobernador para acusarlo?
Bueno, eso es algo que tienen que ver los parlamentarios. Yo desconozco ahí, pero creo que yo creo que él comete una falta, comete un error con hacer este tipo de actos. Creo que también lo puede enmendar, puede reconocer también su error, pero ya lo que hagan los parlamentarios es otro.
Perfecto. El gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, conversando esta mañana con Radio Duna. Gobernador, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, que tenga una buena
semana. Igualmente.
Un abrazo, chao, chao.